Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, si alguien escucha por el aire, en www.radioamadeus.com.ar, si uno quiere escuchar por internet y también volver a escuchar el programa, recomendarlo, decir qué interesante que estuvo el programa, lo quiero escuchar completo. Bueno, lo vuelven a escuchar dentro de un rato, mañana, pasado mañana, el fin de semana. Cuando quieran. El programa del 11 de octubre estará ahí, como los otros. Y las notas del programa, las entrevistas del programa van a parar a un canal de Spotify. Ahí, con buscar Cosas Posibles, hay una fotito mía y podrán encontrar las notas, tal vez algún comentario mío, pero en general son solamente las entrevistas para volver a escuchar, para tomar nota y para compartir, ¿no? Eso es importante. Si hay algo que a uno le parece bueno, hay que compartirlo. Si uno tiene una buena noticia en la mano, como dice el refrán, ¿no? Una alegría compartida es doble alegría, una pena compartida es media pena. Y esto funciona, es real, ¿no? Más allá de la frase. Por eso cae bien, ¿no? Cuando uno está contento, cuando uno tiene algo bueno, uno lo comparte y esto no sé si es exactamente el doble, puede ser incluso más. El solo hecho de compartirlo. Lo mismo pasa con las penas, las cosas que a uno le pasan, cuando uno tiene a quien compartirlas, con quien charlarlas, más allá de masticar uno lo que le anda pasando, es cierto que cuando uno considera una escucha franca, un oído atento, alguien que puede comprender, ponerse en los zapatos de uno, y digamos no decir, bueno, yo en tu caso hubiera hecho, o vos lo que tenés que hacer es tal. A veces es bastante, por lo menos para mí, bastante molesto eso. Yo creo que vale, por supuesto, el consejo, vale la sugerencia. Puede haber una sana intención desde el otro lado con esto de, bueno, ¿cuál sería un camino posible frente a un dolor, ¿no? Frente a una mala noticia. Pero la primera es escuchar o tratar de entender qué es lo que siente el otro, ¿no? A mí me puede parecer que no es tan grave eso que te anda pasando. No es tan terrible lo que te pasó, que hay cosas peores. Yo tengo una especie de caída habitualmente en esto de que problemas son otra cosa en la vida. Y siempre me acuerdo de una, creo que lo vi escrito en un librito, de un periodista, bueno, un hombre que estaba hablando con una señora muy grande, muy mayor, ya postrada en la cama, ya no muy lejos de su muerte, natural, por vejez, que le quiso preguntar cómo es que había llegado bien, de algún modo, a la ancianidad. Y la señora le dijo que todas las veces que se planteaba tenía un problema de trabajo, de dinero, bueno, las cosas que le pueden pasar a cualquiera. Si yo supiera que me voy a morir mañana, esto que me está preocupando ahora, que me está quitando el sueño ahora, en esta circunstancia, ¿sería tan importante? Y la señora dijo, haciendo referencia a esta manera de vivir, la mayoría de las veces me di cuenta de que ninguna de esas cosas era tan importante. Pero me pareció un acto de sabiduría. Es cierto que no tener para comer, no tener para afrontar el sostenimiento de la familia, es cierto que a veces el dolor del engaño, de la mala acción, de la traición, puede doler mucho y a veces no se puede, o sea, de un día para el otro, supongamos, ¿no? Uno se encuentra con una noticia de esta clase, tal vez no es tan fácil sacárselo de encima. Pero recordar esto me parece que es interesante para ponerlo en la balanza. Esto que me está preocupando ahora, si yo me fuera a morir mañana, ¿sería tan importante? Hay que buscar una respuesta.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Seguramente algunos se habrán enterado que en la próxima elección, en noviembre, en el concurso de Miss Universo, esta cosa que algunos hace unos cuantos años andan cuestionando sobre el tema si vale o no vale un concurso de belleza, van a pasar algunas cosas raras, dos cosas raras. Dos de los concursantes, y bien digo, los concursantes, no son mujeres, son hombres que parecen mujeres. Y esto responde a un fenómeno realmente muy extraño, a un proceso muy largo, en donde aparece este concepto de la ideología de género, ¿no? De que alguien puede sentir que no pertenece al sexo con el que nació y puede verse, incluso llamarse, y tener trabajos referidos a lo que siente. Bueno, esto es una real ensalada para algunos muy compleja. Algunos dicen, bueno, es una tontería. Bueno, sí, no hay duda que es una tontería, pero tiene costados realmente muy peligrosos. Así que nos pareció muy interesante en entender de qué se trata la ideología de género, cuáles son los alcances, dónde está lo malo de que esto se promueva como se promueve en diferentes ámbitos para la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los chicos, en muchos casos indefensos, frente a muchas influencias? Así que nos pareció sumamente importante hablar con alguien que conozca de esto. Josefina Perrió de Videla es alguien que se ha formado y se ha dedicado mucho a temas de familia, temas de mujer. Ella es licenciada en filosofía, aborda también y mucho estos temas referidos a la sexualidad, desde el punto de vista sano, por definirlo rápidamente. Y tal vez la persona que nos puede orientar en este sentido, aclarar un poco de qué se trata y para dónde va, y dónde estaría lo malo. Bueno, hablemos claro, de eso se trata. Buenas noches, Josefina, ¿cómo anda todo?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por convocarme a hablar de esto. Espero poder aclarar, aunque sea, algunas de las ideas esenciales.
Empezando por el principio, para los que estamos en tema, preocupados, informados, somos muchos, cada vez más. Hay gente que hace un tiempo ni siquiera sabía de qué se trataba y hoy lo sabe, afortunadamente. Pero, ¿qué se entiende por ideología de género?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que desde ya que no es una tontería, ¿no? Como por ahí vos mencionaste que alguien puede llegar a pensar. Bueno, vamos al grano. Yo diría que es un conjunto de ideas, y después te diré por qué lo defino así, conjunto de ideas, que se impone cada vez con más fuerza a través de los medios de comunicación, de las leyes, de la educación, ideas acerca de la sexualidad, la persona, la familia y más todavía también el sentido de la vida. No es algo que está referido exclusivamente a la sexualidad como a primera vista parece, sino que los temas más importantes de nuestra existencia de alguna manera están involucrados en este conjunto de ideas. ¿Qué sostiene? Bueno, dicho en lo más simplificadamente posible, yo diría que niega la primera y más evidente de las determinaciones humanas, que es el carácter sexuado, nuestro existir como varones y mujeres. Esto para la ideología de género es un estereotipo, es decir, es como un rótulo rígido, un molde que la cultura, en el cual la cultura nos ha encasillado. Desde ya, eso no se puede negar, tenemos órganos genitales diferentes pero para la ideología de género eso no tiene ninguna relevancia. Hay una subestima total de los aspectos biológicos, prácticamente como si nosotros fuéramos una pura libertad con el cuerpo, todo lo biológico, como un material a nuestra disposición que podemos modelar de acuerdo a nuestros deseos. Y ahí aparece una de las ideas claves, que es que podemos construir nuestra sexualidad de acuerdo a nuestros deseos. Entonces, acá viene un punto clave. Se reemplaza la diferencia sexual varón-mujer por las diversidades sexuales. Eso que las siglas LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexual, transgénero, y infinidad de combinaciones más, da cuenta de ello. Tantas combinaciones que finalmente ha debido agregarse en algunas ocasiones el signo más al final de estas siglas para indicar que esto no termina ahí. Sí. Podemos elegir muchas más.
Sí, ahí estaba pensando en este fenómeno. Indudablemente algo que pasa en la sociedad pasa porque algo pasó antes. Entiendo en líneas generales, ¿no? Nada se naturaliza si de alguna manera no hay un campo arado para que eso germine, ¿no? Crezca, se arraigue. La ideología de género, todo este concepto extraño de ponerse en contra de la misma naturaleza, digamos, de una concepción elemental que lo puede entender incluso alguien que no sabe de biología porque lo ha estudiado en el colegio o en la universidad, lo sabe un aborigen en el medio de la selva, sabe que cómo son las cosas. Pero en la sociedad, ¿cuál es el cimiento o el sustrato sobre el que la ideología de género ha podido desarrollarse? ¿En qué se basa?
Mira, yo te digo que esto de alguna manera ha agarrado, en cierto sentido, ¿no?, a la gente por sorpresa, porque no es algo, claramente contradice el sentido común, y es algo que ha venido entrando desde arriba, podríamos decir, como impuesto. No es algo que sea culturalmente ha ido germinando desde abajo. Hay intereses internacionales en que esto penetre y tiene objetivos bien precisos.
Sí.
No sé si respondo a lo que
o sea, esto en algún punto, lo que aquí en el programa, bueno, muchas veces lo hemos conversado, necesita de la intervención del señor Don Dinero, es decir, necesita del poder, necesita del Estado, necesita de gente que lo financie, porque si no, naturalmente no crece.
Claro, porque además tiene una característica que es profundamente anticientífico. Tanto las ciencias humanas como la biología, la genética, la neurociencia contradicen estas ideas.
Claro.
Entonces, es necesario imponerlas, ¿no?
Bien, bien. De todas maneras, esto termina siendo, sí, claramente, una herramienta que sin los medios de comunicación, otro factor de poder en la sociedad, tampoco se puede arraigar mucho. Porque, bueno, vemos en la tele a un señor que parece una mujer, pero es un hombre, lo vemos prácticamente en toda la programación de la televisión, y la gente empieza a llamarlo ella y a familiarizarse y hasta incluso considerar que tal o cual visión del mundo, que no es solamente vestirse de mujer, no está tan mal, ¿no?
Claro, o sea, los medios de comunicación han ido naturalizando, ¿no? Vemos cada vez más en las propagandas, en las series, en las películas, y mirá qué curioso, o no tan curioso, esto cada vez más en lo que se ofrece a los niños está presente. La ex directora de Disney formuló o se expresó hace unos años diciendo que ella quería, antes de finalizar 2022, que la mitad de sus personajes pertenecieran al colectivo LGTB.
Sí, sí, me acuerdo.
Que hay una fuerza importante, brutal, digamos,
sí, sí,
en la línea de imponer esto, ¿no?
Sí, sí, bueno, Disney ha dejado de ser un camino confiable, sobre todo para las familias que quieren proteger a sus hijos, digamos, literalmente Disney es el enemigo mismo, ¿no? Porque entra suavemente la gente le sigue de algún modo aportando diversión, película, juego, objeto a los chicos que vienen de ahí, y ya Disney ha dejado de ser algo inocente.
Claro, hasta hace poco, y todavía la gente que no está informada, Disney, bueno, Disney, estoy tranquila, le pongo el canal de Disney.
Sí,
pero
o
es bueno que se vaya informando que los contenidos han cambiado mucho.
Ahora, con respecto a esto, ¿qué es lo que le pasa a la persona con respecto a esto? O sea, tanto, ya el concepto de familia, empezamos a ver que se destruye, se ataca, se diluye, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuáles son los efectos que esto provoca en la sociedad o en las personas?
Mira, en las personas, si uno parte de lo primero, ¿no? De esta negación, ¿no? De nuestro carácter sexuado, de la diferencia sexual, que es tan evidente, que es lo más obvio, que hace unos años era impensable negarlo. Bueno, si eso es negado, es puesto en cuestión, ¿qué queda para los demás, no? Para los demás de la persona, o sea, la identidad humana se desdibuja.
Claro.
Se desdibuja la familia, como vos decís, también, y por eso su rol en la sociedad, porque la familia se asienta en la diferencia, que es negada, varón-mujer, de cuya complementariedad surgen el amor y la vida y toda la estructura de la familia, y comienzan a llamarse familia distintas composiciones cada vez más sofisticadas que, digamos, yo creo que lo último que tienen en cuenta y consideran es la repercusión sobre un potencial hijo que llegara por, tampoco importan las técnicas por las cuales poder obtener un hijo, eso es lo que menos importa en esta pretensión de configurar nuevas familias. Mira, acá tengo un párrafo muy cortito que es significativo, que salió en uno de los tantos cuadernillos que se ofrecen a los docentes sobre estos temas, que mira cómo define la familia. Hay muchas otras. Grupo de personas que por lo general establecen relaciones de convivencia, cuidado, protección y ayuda mutua, sean o no parientes.
O
vos
sea,
ves acá la palabra padres.
No.
La ves familia, la palabra familia, hijos.
Según esa definición.
Ves la palabra.
Según esa definición, la familia es una ONG.
Y se puede componer de la forma en que uno se quiera, ¿no? Así como uno se construye como quiere, bueno, de la misma manera sucede con la familia.
Una idea sobre ¿qué es lo que le pasa a un chico que crece con dos mamás o dos papás? Entre comillas, ¿no? Por supuesto.
Bueno, eso desde la psicología sabemos claramente, está comprobado durante siglos, la importancia de la figura paterna y de la figura materna. Y eso desde ya no para estas composiciones, digamos, es descalificado, no lo tienen en cuenta. Por supuesto que, qué sé yo, cuando hay el padre muere y está la madre, bueno, la madre podrá hacer lo suyo, pero es por una eventualidad no buscada. Ahora, buscar especialmente una conformación familiar donde falte el padre o falte la madre por voluntad de los que la quieren conformar, realmente me parece una gran injusticia y un gran egoísmo del planteo familiar para el eventual hijo, ¿no?
Tal cual. En esto yo me acuerdo siempre, porque fue una nota que hicimos hace muchos años, con un escritor y periodista que había, no sé por qué habíamos hablado de este tema, y siempre me acuerdo de la frase que dijo, pues yo soy padre de nenas, ya mujeres. Entonces me pegó muy, muy, muy fuerte. Dijo, la figura del padre muchas veces se ha dejado de lado y se ha puesto el acento en la importancia de la madre en el crecimiento de un chico. Pero dijo esto, el padre es la primera experiencia que tiene una mujer de un amor gratuito, incondicional. Es la primera experiencia que tiene una mujer de alguien que la quiera bien, sin segundas intenciones. Y eso la compone para el resto de su existencia. Es su primera experiencia. Después tendrá novios, se casará o no se casará, pero tiene esa experiencia de plano, ¿no? De cuando es chiquita. Me pareció brillante, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero como la figura del del varón está tan menoscabada, porque bueno, esto también empalma con el feminismo, y para el feminismo el varón es el enemigo, claro, digamos.
Sí, sí.
La figura paterna en esta visión es prescindente, ¿no? Sin ver las consecuencias a largo plazo sobre los hijos, por supuesto.
Tal cual. En esto, como decías, hay una importancia muy grande en lo que hace, digamos, el Estado con todas sus herramientas para imponerlo. Hay un lugar, digamos, muy fuerte, como acabas de mencionar, en la educación. Es decir, todos los mensajes que llegan desde la escuela pública, pero también desde la escolaridad privada y, lamentablemente, en no pocos casos, también en la confesional.
Desde ya.
Escuelas que uno supone que, por tener un matiz o una impronta religiosa, católica, por ejemplo, pero le bajan línea a los chicos en este sentido, ¿no? Con esta misma supuesta amplitud. Es dramático porque deja a los padres en una situación de indefensión.
Es que lo que sucede es que esto, como decíamos antes, como va contra el sentido común, como va contra las ideas científicas, de alguna manera tiene que imponerse, y se impone a través de las leyes. Una de ellas, la primera que ha surgido en nuestro país, es la Ley de Educación Sexual, la famosa ESI, que impone la educación sexual desde nivel inicial hasta nivel terciario a las escuelas de gestión pública y privada, de modo obligatorio y de modo transversal, y establece contenidos básicos que deben, digamos, aceptarse así, obligatoriamente. En un principio estos contenidos tenían la ideología de género un poco subyacente, pero ya en el 2018 eso se hizo muy claro. Y bueno, a través de la educación es un canal magnífico para transmitir esta ideología.
Sí, sí. Bueno, después aparecerá todos los otros contenidos que reciben los menores, ¿no? La música, la tele, el cine, digamos, las redes sociales. De algún modo, lo que hace ese primer pie es generar un campo propicio para que después eso se profundice. No es que solamente el daño se va a producir ahí. Después queda todo, digamos, preparado para que todo lo demás termine haciendo daño, ¿no?
Pero sí, está transversal de todo. No hay serie en la que vos no tengas la parejita bisexual, gay. Están claramente como parches insertadas, porque a veces no tiene nada que ver con el argumento, pero tienen que ponerla para que eso vaya como la gota quebrada a la piedra. Bueno, vaya entrando, ¿no?
Déjame, Josefina, que te plantee las cosas que dice aquel que tal vez ya está un poco contaminado. ¿Cuál es el problema, digo yo, poniéndome en abogado del diablo, cuál es el problema si lo más importante es el amor, que un niño y que la gente se quiera, que cada uno haga lo que quiera dentro de su casa, que haga lo que quiera, porque al fin y al cabo somos personas libres como Dios nos ha creado? Así que, ¿cuál es el problema de que, si lo valioso es el amor, el cariño, la protección y demás, cuál es la respuesta a eso?
Claro, es que, digamos, eso es como muy ingenuo, ¿no? Porque todo esto, si lo pensamos bien, es como un cambio de paradigma, es una visión absolutamente revolucionaria. Hay un psiquiatra francés que decía, este pensamiento será más revolucionario que la ideología marxista. O sea, desestructurar a la persona, desestructurar a la familia, va como minando las bases de la sociedad, y ya las consecuencias a largo plazo, por ejemplo, es la persona se encuentra mucho más sin familia, sin una familia naturalmente constituida, con un padre, la figura paterna, se encuentra mucho más vulnerable y a merced del Estado, de lo que el Estado le quiere imponer. Después, yo no sé si soy varón, soy mujer, ¿quién soy? O sea, es claramente algo que confunde y cambia los cimientos de la sociedad. Sí, no es ninguna pavada.
Sí, justamente en las redes sociales han aparecido algunas cosas, algunos casos, que bueno, son para agradecerlos, de gente que cuenta su experiencia personal, de cómo en algún momento de la adolescencia sintió que no pertenecía al sexo que tenía, que fue hormonizado y que, bueno, después en algún momento su crisis personal la llevó a replantearse todo y después quedan mal porque las hormonas no son inocentes, ¿no? Hacen mucho daño al cuerpo y hay cosas que ya después son muy difíciles de corregir. Ahí hay un aspecto que es distinto porque no solamente es lo ideológico, sino también el daño que se hace a los individuos. Hoy en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay un montón de lugares en donde se puede hormonizar, incluso en menores, con todos los daños y riesgos de enfermedad, porque favorecen el cáncer, favorecen la diabetes y un montón de otras cosas muy malas. Pero, digamos, está naturalizado también que si alguien siente, bueno, ahí está el Estado nuevamente, proveyendo las drogas y los laboratorios haciendo su gran negocio. O sea, todo es un paquete bastante complejo, ¿no?
Bueno, es que acá, junto con, para completar un poco este panorama de introducción por parte del Estado de esta ideología, no solamente está la Ley de Educación Sexual, hay una ley muy importante que salió en el 2012, que es la Ley de Identidad de Género. Sí. Con la Ley de Identidad de Género se consagra la identidad de género de acuerdo a la percepción, con independencia de lo biológico. Yo soy tal como me autopercibo, por más que mis órganos sean diferentes. Y lo curioso es que basta que yo diga que me autopercibo, soy mujer y me autopercibo como varón, puedo exigir el DNI de acuerdo a cómo me autopercibo y puedo exigir las cirugías, sí, tratamientos, sí, hormonales, sí, acordes a mi autopercepción. Y eso se va haciendo desde edades cada vez más tempranas, ¿no? Donde ya, digamos, los procedimientos muchas veces se vuelven irreversibles. Y ahí están lo que vos decías, el arrepentimiento y la furia y el enojo contra los que, pudiendo advertirles, no les advirtieron las consecuencias que esto podía tener a largo plazo. Porque en, claro, el momento, los jóvenes y los chicos ven ya, el ahora, yo ahora quiero esto. Pero después, ¿qué va a pasar con esto que te hiciste?
Sí. ¿No? Bueno, todo eso es funcional a estos planes siniestros, ¿no? Porque con el aborto pasa lo mismo. Digamos, la resolución del tema del aborto es el médico o la institución de salud no puede hacer desistir a la persona o hacerla reflexionar. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo y también tiene que ser resuelto rápidamente. Las consecuencias las pagará después el individuo, ¿no?
Que no le dan tiempo de reflexionar, le impiden ver, por ejemplo, ecografías de lo que está teniendo en su vientre y lo que está a punto de eliminar. Hay como un ensañamiento con la vida, ¿no? Realmente. Con la vida, con la persona. Es una ideología realmente muy muy antihumana, sí, sin duda.
Sí, sí. Ahora, frente a este panorama que es cada vez más intenso, cada vez más imposible, o por lo menos parece imposible de escapar, no hay uno tiene recovecos ni nada. Hay gente que en una de esas, por diferentes motivos, termina aceptando lo que dice el Estado, porque, bueno, ya venimos de una crisis en cultural y educativa desde hace muchos años. Entonces hay gente que no tiene resto, además del que está contaminado desde hace 50 años, de varias otras cosas que tal vez ayudan. Pero bueno, el tema es qué hace alguien como padre que, bueno, le empieza a parecer que esto que pasa en otros lados, familias enteras marchando por las calles pidiendo que se quiten los libros de la ESI. En muchos lados pasa esto, afortunadamente, no tantos como debieran, pero sucede. Pero, digamos, ¿dónde yo busco algo de información clara, confiable, sin segundas intenciones? Si quiero, digamos, prepararme. Tal vez no tengo hijos, tal vez tengo sobrinos, pero tal vez converso con gente y quiero saber más de esto, porque me apuran, sí, del otro lado y no tengo con qué responder. ¿Qué hago?
Y sí, yo creo que los padres los ha agarrado desarmados, como también agarró desarmados a los docentes, y es importante formarse, pero formarse ya. Y bueno, en el instituto al cual pertenezco, Instituto de Matrimonio y Familia, nosotros tenemos mucho material vinculado a esto, porque hace años, desde que salió la ESI, que estamos dando cursos y haciendo publicaciones referidas a esto. Desde el punto de vista de lectura, nosotros tenemos una colección que se llama Familia, Escuela de Humanidad, que tiene ya casi 20 libritos. muy cortitos, son casi libros de bolsillo, que están dedicados justamente a la divulgación para padres, docentes, educadores en general, que pueden rápidamente, por lo menos, entender las claves, norte, sur, este, oeste, de a dónde va todo esto, ¿no? Para poder salir de despiste. Hay cursos también que tenemos muy cortos también. Hay dos cursos vinculados a la ESI de un mes de duración, y hay otro un poco más largo de 3 meses.
¿Esos son presenciales, esos cursos?
No, son online.
Ah, bien. No, digo porque eso facilita que más gente lo pueda
hacer. Sí, facilita y que llegue a todo el país, ¿no? Esto, la verdad que urge la formación. Y bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Por supuesto, lo presencial es muy bueno, pero el Zoom permite un acceso mucho más general, ¿no?
No, y en los tiempos que corren uno no le sobra tiempo, pero si tiene un poquito de interés, un mes y pico, tal vez no es tan grave, ¿no?
Exactamente. Así que en eso, si entran en la página del instituto, uca.edu.ar, Instituto para el Matrimonio y la Familia, bueno, ahí tienen toda la información y pueden, en el caso de tener interés, por ejemplo, los libritos también están en forma digital, así que ni siquiera tienen que moverse para eso. Es bueno, por supuesto, tener un librito, subrayarlo, pero bueno, si no se puede, también está en formato digital.
Bueno.
Y yo creo, y acá tiene una cosa que me parece, porque algo positivo tenemos que decir, ¿no? Sería muy lindo que los padres pudiesen, fruto de una mínima formación, ¿no? Dar frente a esta formación mezquina que tiene la ideología de género respecto de la sexualidad, que es centrípeta para la autosatisfacción, como ofrecer el verdadero significado de la sexualidad, que está llamada al encuentro con otro y a la fecundidad. Tiene ese potencial tan maravilloso que es dar la vida, que hoy es vista como el riesgo a toda costa que hay que evitar. Es un don, es el don más maravilloso que podemos recibir y entregar, y por eso necesita un marco de amor y de estabilidad y de compromiso mutuo. Así que sería muy lindo, en sencillo, transmitir a los chicos otra visión, pues están bombardeados por una sexualidad autosatisfactoria, estéril, que la verdad que deja el corazón vacío, ¿no?
Tal cual,
nadie queda contento con eso.
Seguro. Estaba pensando que el instituto hace algún tipo de trabajo de campo, socialmente, más allá de lo que hace online o los cursos o la capacitación y demás. ¿Hay algo de esto en barrios, en lugares en donde lo que el Estado manda o la escuela manda entra y sin ningún tipo de obstáculo?
Perdón, ¿vos decís que se estén dando cursos ahí?
O cursos o algún tipo de formación tan básico como los libritos para llegar a los lugares más indefensos, entre comillas, de la sociedad. Toda esta información tiene que llegar a los padres, incluso a aquellos...
Claro, mira, yo te diría que eso lo hace a través de los formados nuestros cursos.
Bien.
Hay mucha gente formada en nuestros cursos que está trabajando en esos ámbitos.
Bien. No, eso me parece genial. O sea, que la formación no quede... Es decir, yo conozco bastante el tema, de hace años que estoy en esto, por lo menos en líneas generales, por la profesión y por el interés. Pero bueno, yo no llego a un montón de familias a capacitarlas, digamos, no es tampoco mi función. Pero me parece que es importante que esto llegue a la gente, ¿no?
Claro, por supuesto. No, en eso es muy lindo ver cómo Selmira Rey, nuestra directora de toda la vida, hasta hace poco del instituto, habla de los círculos concéntricos, ¿no? Y cómo esto se va ampliando. Y bueno, y es lindo ver cuando vemos las alumnas que están trabajando en áreas así de trinchera, digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí, en el barro, ¿no? Como se dice.
Exactamente.
Eso es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque en el tema particular del aborto, que yo lo menciono insistentemente, es más allá de todo lo que podemos hacer de muchas formas, lo que hay que lograr es que una mujer de cualquier clase, condición, nivel socioeconómico, alto o bajo, lo que fuera, no considere el aborto como un camino válido. Es decir, si va a pedir aborto, el Estado o la institución de salud privada o alguna red oscura le va a facilitar aborto. Entonces alguien
tiene
que poder llegar a esa mujer para fortalecerla de tal modo que si llega a tener un embarazo no deseado por la razón que fuera, no considere el aborto como un camino. Entonces,
exactamente.
Hay que llegar a formarla mucho antes de que suceda.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Y con esto, con esto sería más o menos lo mismo. Tal vez alguien dice, bueno, yo no tengo hijos, soy joven todavía, pero bueno, en algún momento tal vez los tengas, ¿no?
Sí, por supuesto. No, de hecho, hace poquito estuvimos con un grupo de chicas que con inquietud en una villa que en este momento no me acuerdo cuál era, que han sido egresadas y que han venido como a volver a alimentarse para llevar el mensaje allí. Así que eso es una de las grandes, podríamos decir, satisfacciones, sí, sí, ¿no?, que tenemos de ver que de alguna manera irradia.
Sí, sí, es un fruto.
El que descubre algo bueno quiere comunicarlo. Y lo comunica en los ámbitos que tiene más cerca. Y hay gente que tiene especial vocación para ese público y fantástico que lo lleve, ¿no?
Claro, sí, bueno, es un fruto del trabajo, ¿no?, que han estado haciendo desde el instituto.
Sí.
Así que, bueno, en principio vale considerar, yo ahora menciono de vuelta el dato para que cualquiera pueda ingresar a ese link y tener información, incluso incorporarse a estos cursos, tomar alguno de los cursos online. Bueno, buscar la manera de que esto no quede en un tema de conversación entre lo que ya sabemos, sino que esto se proyecte más allá y sobre todo fortalecerse. A veces, si se da algún tema de estos en familia, en alguna reunión familiar o con amigos, uno tendría que poder tener una respuesta clara y que no sea a mí me parece que, sino
claro,
que sea algo un poco más sólido.
Exactamente.
Bueno, Josefina, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es amplísimo y es muy largo, hay mucho ejemplo, hay muchas cosas por mencionar, pero creo que tal vez se ha podido abordar en detalle algún elemento y sobre todo dar alguna posibilidad de formación, que eso es importantísimo.
Bueno, Alberto, me alegro mucho y muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos en contacto, Josefina, muchas gracias.
Bueno, buenas noches.
Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Manteniendo las costumbres, diremos que, bueno, lo que queda de este día, 11 de octubre, es el Día del Martillero Público y el Corredor Inmobiliario. También es el Día Internacional del Árbitro de Fútbol y, este dato no sé de dónde sale, pero tengo anotado que es el Día del Dulce de Leche. Por este último punto yo celebraría con un pote grande de un kilo. En 1629 muere a los 79 años Fray Luis de Bolaños, un sacerdote franciscano que tal vez una de las cosas más interesantes que tiene es que fue el traductor del catecismo al guaraní, el catecismo de ese momento. En 1846 nacía en Buenos Aires Carlos Pellegrini, el abogado, periodista, traductor y lógicamente político, que fue vicepresidente y presidente de la nación. Hay otro hecho que tiene que ver con la estructura administrativa política del país. En 1854 se sanciona la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por esta ley, la autoridad recaía en el juez de paz, que conservaba las funciones del presidente municipal, que era el cargo, el antepasado del intendente, y cuatro vecinos propietarios del distrito más dos suplentes mayores de 25 años, o emancipados, que serían como el antecedente de los concejales en las municipalidades. Bueno, se establecía también que estas autoridades propondrían medidas para el mejor orden, seguridad, prosperidad, propondrían los nombres de los 4 tenientes y de los alcaldes de los cuarteles en los que se dividía un partido. Se declaraban también como rentas municipales el derecho de corrales, estamos hablando de 1854, de peaje, las multas, el producto de venta de terrenos fiscales. En 1862 se funda la Confitería Los Dos Chinos, el nombre que se le dio por 2 estatuas que estaban en la entrada. Hoy es el aniversario de la creación del Colegio Militar de la Nación, en 1869. En 1885 nacía en Londres, en Inglaterra, la médica y política Alicia Moro de Justo. Hoy cumpliría años Luis Ángel Firpo, el boxeador que es considerado como el padre del boxeo profesional en la Argentina. Había nacido en Junín, en la provincia de Buenos Aires, en 1894. Entiendo que es el primero que tuvo la habilitación oficial para ejercer el boxeo. Hoy cumpliría años, 119, si no me equivoco, Tita Merelo, Ana Laura Merelo. En 1930 se inauguraba el cine Broadway en la calle Corrientes al 1100, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene por mérito que fue el primero totalmente equipado para exhibiciones sonoras. Había números musicales, la entrada costaba 1 peso, eso hasta las 4:30 de la tarde. Después costaba 1 peso con 50 y además tenía refrigeración y calefacción. Para la época, 1930, era toda una novedad. En 1939 se estrenaba la película Cándida con la gran Niní Marshall. En 1945, el 11 de octubre, en Altos Hornos Zapla se realiza la primera colada de arrabio, el material que se obtiene de la reducción del mineral de hierro y que es la materia prima para la obtención del acero. En 1961 nace en Buenos Aires la cantante Gilda, se llamaba Miriam Alejandra Bianchi, así que Gilda tendría 62 años. En 1963 moría a los 47 años la cantante Edith Piaf, se llamaba Edith Giovanna Gassion. En 1975 nacen Caseros, en la provincia de Buenos Aires, el actor y conductor de programas infantiles Diego Topa, ya que hablábamos sobre el tema Disney. Este hombre que hace programas infantiles o contenidos infantiles de hace muchos años, ya había como una mirada sobre, ¿será tan varoncito? No, bueno, finalmente hace poco tiempo se ha sabido que no solamente compró un ser humano en Estados Unidos con la subrogación de vientres, el alquiler de vientres, algo que cuesta alrededor de $100,000, ¿sí? Muchísimo dinero. Precisamente eso, esta técnica no es para cualquiera en cuanto a estas empresas que promueven esto, que incluye un montón de otras cosas siniestras. Más allá de que después uno ve a un niño y el niñito como tal está todo bien, ¿no? Bárbaro. Hay que cuidarlo como todo chico, como todo ser humano, ¿no? Pero bueno, Diego Topa no hay duda que es parte de esa ola que promueve los medios de comunicación en cuanto a la naturalización de todo eso que hace daño, mezclado con un montón de otras cosas que son divertidas. Eso es un poco la estrategia. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que reciben los chicos de este hombre. En 1982 moría a los 49 años Coquito, el actor y guionista argentino, compañero del capitán Piluso, se llamaba Humberto Ortiz. En el año 2009 el Papa Benedicto XVI canoniza a 5 nuevos santos. Juana Jugán, la fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, que está presente en San Isidro, en el Hogar Marín. Yo soy, no tanto yo, mi esposa, pero bueno, somos colaboradores y somos muchos los que colaboramos con este lugar icónico que asiste a los ancianos. Esta congregación de las Hermanitas de los Pobres precisamente nació a instancias de Santa Juana Jugán para cuidar a los ancianos, a los ancianos desvalidos. Y el hogar en Marina, en San Isidro, está desde hace más de 100 años. Y finalmente, en el año 2020, moría a los 77 años el actor argentino Hugo Arana.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
tres actividades interesantes en torno de San Isidro. El maestro Ramiro Sotomayor será el que dirija la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro. Quedan dos presentaciones gratuitas en parroquias. El viernes 13 en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Gervasio Posadas 312. Y el martes 17 en la Catedral de San Isidro, con la Sinfonía número 1 de Ludwig van Beethoven, el Preludio a la Siesta de un Fauno de Claude Debussy y El Lago de los Cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky. Esto es gratis, en todos los casos a las 20 en esas parroquias. El Centro de Guías de Turismo organizó para el domingo 15 a las 4 de la tarde una visita a la Quinta Pueyrredón en Acasuso, en Riberín d'Arte 48. Esa quinta se la llamaba El Bosque Alegre. Y entonces el título de la actividad justamente es ese. ¿Por qué era alegre este bosque? Así que es una linda oportunidad el domingo 15, sin inscripción, es gratis, a las 4 de la tarde, una visita al Museo Pueyrredón con la en el Centro de Guías de Turismo. Y lo otro, que es una cita ya acostumbrada, se está realizando este fin de semana larguísimo Autoclásica, esta exposición de automóviles clásicos que organiza el Club de Automóviles Clásicos, una entidad de 1965, que pone 1,000 o más de 1,000 vehículos en los jardines del hipódromo de San Isidro hasta el 16 de octubre. Paseo lindísimo, yo he ido creo que a todas las muestras de Autoclásica y esta vez será también una ocasión de ir y tomar fotos y disfrutar de todo esto, que es realmente muy pero muy recomendable. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, con el ingreso peatonal por Santa Fe y Márquez y el ingreso al estacionamiento por Santa Fe y de la Unidad Nacional. El pago por el estacionamiento va a parar al Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro. Todos los años, después de la muestra, hacen una entrega de equipamiento. Generalmente es así, los organizadores de este festival, que trae gente de todos lados, lógicamente, no es para los vecinos de San Isidro. Va muchísima gente y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo, una temática, y siempre es asombroso lo que ahí se presenta de vehículos antiguos, nuevos, hay todo, hay motos. La verdad que es un placer recorrer esos jardines, caminar un rato largo y para compartir. Uno de los temas omnipresentes en los medios, en las consideraciones sobre lo que pasa, incluso en ámbitos en los que no parece tener mucho que ver, es el mencionado tema climático, la emergencia climática. Bueno, más allá de que esto aparece en documentos de toda índole, incluso en la palabra del Papa Francisco, hay un hecho interesante que encuentro de pura casualidad que es realmente valioso, por lo menos, para escuchar todo, después uno sabrá. Hay como una idea de que dudar de el cambio climático, relativizarlo, quitarle la culpa de todo lo que sucede, o incluso decir que algunas cosas pueden hasta ser buenas, parece que fuera una especie de pecado mortal. Bueno, vamos a los dichos y a lo que aparece publicado. En el año 2019 nació la Fundación Clintel, que opera en los campos del cambio climático y la política climática. Esta fundación fue creada por el profesor emérito de geofísica Gus Berkhout, si es que se dice así, y el periodista científico Marcel Krock. La visión climática de esta fundación se puede resumir fácilmente en no hay emergencia climática. Profesor emérito de geofísica, Berkhout, inició la Declaración Mundial sobre el Clima, un resumen de una página de la visión de muchos realistas climáticos del mundo. Esa declaración fue firmada hasta el momento por 1.800 científicos, profesores y expertos mundiales. Este manifiesto defiende que la ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Sostiene que los científicos deberían enfatizar que los resultados de sus modelos no son el resultado de la magia. Los modelos computacionales son hechos por humanos, es decir, las proyecciones, ¿no? Esta red global de más de 1.800 profesionales del tema argumenta que los científicos deberían abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones de sus predicciones sobre el calentamiento global, mientras que los políticos deberían contar desapasionadamente los costos reales, así como los beneficios imaginarios de sus medidas políticas. Y esto es textual. En ese manifiesto se aportan datos de cómo existen factores naturales y antropogénicos que causan el calentamiento. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta, con fases frías y fases cálidas, que la edad de hielo terminó en 1850 para los científicos y que por lo tanto no sorprende que ahora estemos experimentando un periodo de calentamiento. Explican que el mundo se ha calentado significativamente menos de lo previsto sobre la base del forzamiento antropogénico modelado. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático. Por lo tanto, los modelos climáticos tienen muchas deficiencias y no son ni remotamente plausibles como herramientas de política global. El dióxido de carbono no es un contaminante, aseguran, que es esencial para toda la vida en la Tierra, que la fotosíntesis es una bendición, que más dióxido de carbono es beneficioso para la naturaleza y hace más verde la Tierra. Bueno, el tema puede ser muy árido o arduo. Parece que si alguien dice, bueno, lo que llaman emergencia climática o el cambio climático lo es, pero no lo es como se está diciendo, da la sensación de que todo el mundo, principalmente los medios y algunos otros, le saltan al cuello. Creo que, como en todo, habría que escuchar todas las voces para poder entender. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Josefina Perrió de Videla por su tiempo y por su dedicación, por estos temas y por aclararnos estos puntos tan importantes para estar prevenidos, formados, estos caminos de formación. Hablando de esos caminos de formación, hay una forma, googlear UCA, o sea, Universidad Católica Argentina. Ahí hay una solapa, en un ítem arriba de todo, que dice universidad, una aprieta universidad, se acerca hasta institutos, y dentro de institutos está matrimonio y la familia. Entonces ahí es donde aparecen estos recursos que contaba Josefina en cuanto a material y demás, y para estar en contacto y para hacer los cursos, para formarse como adultos responsables. Y muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí, en Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.